¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Este es el Incognicast número 41 del 9 de mayo de 2018 y han pasado bastantes días desde no hago bastante. Se me ha complicado y no tengo tiempo ni hueco para hacer el tema. De hecho, no sé si me acordaré de cómo. Pero bueno, para empezar, vamos a escuchar una pequeña conversación.
So, how can I help you?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me 1 second.
Mm-hmm.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Bueno, pues esa conversación telefónica, para los que no controléis de inglés, no era tampoco demasiado compleja. Lo importante de la conversación no es lo que en qué idioma se dice. Lo importante es quién lo dice. Por una parte está una persona, la encargada de una peluquería, y por otra parte está una máquina, un robot que habla como humano y que realmente parece una voz totalmente humana, con sus pausas humanas, con sus A, sus E, sus M, humanos intercalados en la conversación. Y lo impresionante de esto es lo bien que funciona, lo aparentemente, alucinantemente bien que funciona el sistema de conversación natural de Google, que se llama Google Duplex. Ese es el tema destacado del día. Ayer hubo primera keynote del evento de Google I.O. 2018, de la conferencia para desarrolladores de Google, que por cierto fue mucho más entretenida que la del día anterior, la de Microsoft, que con su Build 2018, pues bueno, ofreció novedades poco destacables, muy orientadas a desarrolladores, muy nube, muy inteligencia artificial, pero no tan práctica como la que nos presentó Google. El tema de todas esas novedades que presentó Google en el ámbito de la inteligencia artificial, precisamente lo interesante de ellas es que eran muy, muy prácticas, llevadas al terreno de que sean útiles para nosotros, así como en Microsoft era difícil ver la utilidad en muchos casos, y bueno, y parecía que la aplicación podía estar ahí, pero no se veía claro. En Google no pararon de dar ejemplos de cómo esa inteligencia artificial podía aportar a nuestras vidas, haciéndola más fácil, a las más fáciles, más cómodas, y que bueno, cada vez más nos hagamos dependientes de esa tecnología que realmente lo facilita todo. Se vio, por ejemplo, con la demostración de Gmail, de ese servicio de correo electrónico web que integrará un servicio, un sistema de autocompletado, completado inteligente, lo llaman ellos, de mensajes, de forma que tú empieces a escribir una frase y el Gmail con tu cuenta detecte o prevea o prediga lo que quieres escribir, de forma que lo auto intente completar y tú solo tengas que darle al tabulador para cumplir. Yo intuyo que esa opción estará inicialmente disponible solo en inglés y que ya veremos si llega a español y a otros idiomas más adelante. También hubo mejoras en aplicaciones como Fotos, en ellas me parecían nuevas formas de compartir un poco esas fotos, pero lo más interesante era pues ese filtro que, por ejemplo, convertía fotos de blanco y negro de tus abuelos, de tus padres, a fotos en color, que era una forma muy curiosa de ver cómo esos filtros de inteligencia artificial ya no tienes que currártelo tú. Cuando antes llevar a color una foto en blanco y negro llevaba mucho trabajo, con este sistema de inteligencia artificial, de las redes neuronales, el aprendizaje automático, todo eso contribuye a que al final una foto en blanco y negro pase a color de una forma muy, muy aceptable. Entonces, bueno, esas mejoras, como digo, prácticas, se vieron en muchos casos, en muchos apartados en el evento, en la keynote de Google I.O., pero lo más interesante para mí, lo más flipante, lo más increíble, fue esa conversación, esas conversaciones que nos mostraron telefónicas y que, bueno, demostraban que aparentemente el sistema de conversación automática inteligente, no sé si llamarlo inteligente, sí, un poco sí que lo es, desde luego, y totalmente máquina, estaba estado realmente fantástico, realmente impresionante. Solo oír esas conversaciones, si visitáis el post oficial de Google enlazado, hay un montón de del podcast de hoy, pues veréis cómo dan un repaso a un montón de audios más. Y bueno, en Google comentaban cómo evidentemente hubo conversaciones que no fueron tan bien, que hubo alguna parte que no comprendía la máquina y cedía el paso a un operador humano, pero en muchos casos la conversación podía ser de forma íntegra realizada por una máquina. Ahí aparecen varias cuestiones. La primera de ellas es que esto era una demo. El problema de las demos es que están preparadas para que funcionen bien. Entonces, de ahí a que esto funcione de forma igual en un entorno real, pues media un abismo, y se ha visto con los, por ejemplo, con los Pixel Buds, esos auriculares que querían un poco dar la alternativa a los AirPods de Apple, y que cuando aparecieron pues decepcionaron, no solo por la calidad de audio, por su formato, sino por esa función de traducción automática que a todos nos maravilló en el año pasado en el Google I/O de 2017, y que luego no funcionaba también o no llegaba. Otro tema pendiente de esa conversación automática máquina es el de la transparencia, porque lo primero que Google debería hacer cuando tenga una conversación de este tipo es avisar de que te está hablando es una máquina. Si no lo hace, hay un problema ético, moral e incluso legal, diría yo, que deberíamos afrontar. También está el tema de la privacidad, y esto afecta a todas las soluciones que ha presentado Google ayer basadas en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para funcionar también, necesita entrenamiento, necesita datos, necesita saber cómo escribes, cómo hablas, cómo procesas tus fotos, con quién contactas, todo eso. Necesitas saberlo para funcionar mejor y hacerte la vida más cómoda. Eso tiene un impacto directo en lo que esa inteligencia sabe de ti y, por ende, pues lo que Google sabe de ti y cómo maneja esos datos. Después de ver el escándalo que ha habido con Facebook, pues evidentemente ahí existe un riesgo y una amenaza y un peligro potencial, aunque evidentemente Google habló de que ellos tienen mucho cuidado con la privacidad y dieron el discurso este de que sí que queremos hacer cosas que sean buenas para los usuarios, pero claro, ahí está el tema de, como siempre, de cómo se utiliza ese. Entonces ahí hay también un potencial mal uso por parte de Google, pero sobre todo un mal uso de esta tecnología por parte de quien quiera utilizarla para terminar fraudes, para engaños, para amenazas, para engañar a gente de todo tipo, en todo tipo de situaciones. Y aunque es una herramienta poderosa, y lo comentaba en Twitter, por ejemplo, para dar un poco, hacerla, vengarnos de esas operadoras que nos llaman con spam, sería fantástico poder conectar un servicio de estos y, sin avisarles, dejar que hablaran con ellos horas y horas y se cansasen sin convencerles. Pero bueno, esa es una tontería, la verdad, porque no tiene mucho sentido o así, y realmente es un mal uso de esta. Mucho tiene que evolucionar este ámbito para que realmente se utilice de forma tan amplia como quiere Google. Primero demostrando que no es una demo, que funciona tan bien en los escenarios reales, y luego solucionando todas esas dudas y probablemente más que a mí no se me han ocurrido. Como digo, hay varios enlaces en el podcast, en el episodio, que, bueno, que os llevarán a lectura sobre. Hubo también muchas novedades en el ámbito de Android P, de esa versión nueva, todavía sin nombre final, la P, ya veremos qué es, palmera de chocolate quizás, decían por ahí algunos compañeros, de esa versión de Android, que tiene cosas curiosas e interesantes. La más importante de todas, sin duda, el soporte de la navegación por gestos. Copian, adaptan, imitan, como queráis decirlo, esa navegación por gestos del iPhone 10, y lo hacen de una manera que es un poco a caballo entre lo que había y lo que hay, porque no eliminan del todo, por ejemplo, el botón de atrás en ciertas aplicaciones. En aquel sentido, cuando pulsas el botón de ese nuevo botón de inicio, pues lo mantienes, aparece el Google Assistant, y bueno, y por lo demás sí que hay gestos que son interesantes, que veremos cómo nos acoplamos a ellos para acceder a la lista de tareas activas, al buzón de aplicaciones, etcétera. Y es una forma que curiosa de tener en cuenta que los móviles están evolucionando hacia un formato y un diseño sin marcos, en los cuales el botón de inicio ya no tiene tanto sentido porque recorta ese espacio en la parte inferior que daba cabida para el botón de inicio. Lo he comentado en Shataka, eso también parece que condena un poco el sensor de huella en el frontal, aunque Huawei en los P20 y los P20 Pro los ha aguantado, y eso me parece encomiable por parte de ellos. Pero es una mejora interesante en cuanto a dar una alternativa que, desde luego, a los iPhone 10, a los usuarios, les ha convencido. Los que navegan ya por gestos no quieren volver atrás, no quieren volver al botón. Si tenemos en cuenta que en Android hay 3 botones, pues igual nos damos cuenta rápido de que igual estábamos haciendo el panoli y que la navegación por gestos es el flow. Yo creo que sí, que probablemente lo es. De hecho, lo he comentado en Incógnitos y Salud. Hubo también en noticias de Google I/O, que dio para mucho, el tema de la realidad aumentada en Google Maps. Hay más mejoras en Google Maps, pero fue muy llamativo esa realidad aumentada. También lo vimos previamente en una demo de AR Kit en iOS 11. cómo sobre los Apple Maps, perdón, aparecían indicaciones en realidad aumentada para que flechas o elementos que te permitían seguir el camino más fácilmente. Pues bueno, en Google Maps va a aparecer indicaciones de la misma forma y parece que han hecho ahí alguna cosita más curiosa como seguir a un perrito que aparece en pantalla, cosas así que pueden ser graciosas y que de momento están experimentando con. También hablaron de Google Lens, esa tecnología que por ahora se utilizaba poco, que permite, bueno, pues esa realidad aumentada útil, que permite reconocer edificios, monumentos, objetos, letras y tal, y que ahora es más potente porque entre otras cosas permite localizarte tan solo echando un vistazo al exterior y permite que sepa dónde está, que sepa el teléfono y por tanto tú que sepas dónde estás y posicionarte sin depender tanto del GPS, algo curioso. Más cosas, y ya salimos un poco de Google I/O, aunque haré una más tarde, y es el tema de ZTE. La empresa, el fabricante chino, segundo fabricante en importancia en el mercado chino y uno de los más importantes del mundo, que tras el veto de Estados Unidos, que bueno, la acusó de haber roto el acuerdo comercial que teóricamente impedía a ZTE comerciar, firmar acuerdos comerciales con Irán y Corea del Norte, bueno, ZTE los hizo, o eso dice Estados Unidos, a espaldas de todos y especialmente de Estados Unidos, y Estados Unidos ha reaccionado y le ha dicho, oye, que muy bien que lo hayas hecho con Irán y Corea del Norte, pero te quedas sin los micros de ZTE y sin un montón de tecnologías, chips, tecnologías hardware y software que se hacen en Estados Unidos y que ya no vas a poder utilizar. Con eso ZTE lo que ha hecho es intentar dar marcha atrás, disculparse, pedir perdón y decir que no lo volverán a hacer, pero ya hubo un precedente de esto, ya firmaron, o sea, perdón, pagaron una multa de 1.200 dólares, millones de dólares, perdón, en 2017. A pesar de eso, bueno, pues Estados Unidos no ha quedado satisfecha y además esa guerra comercial con China pues se refuerza con este veto que desde luego le pone las cosas muy difíciles a ZTE, tanto que han anunciado que detienen su operativa, paran máquinas y dejan de funcionar prácticamente a nivel total. No sé si mantiene una actividad mínima para un poco para mantener los requisitos legales y comerciales que obligan en China, pero están un poco en suspenso, en modo pensión, hasta que se resuelva el tema, que ya veremos si se resuelve. Huawei, que también tiene problemas con Estados Unidos, está siendo investigada por lo mismo, con posibles acuerdos y vínculos con Irán. Así que veremos dónde acaba todo esto, pero la verdad es que los fabricantes chinos lo tienen complicado. Noticia curiosa, me ha gustado mucho esta mañana comprobar que el bloc de notas ya soporta el fin de línea de Linux y de macOS. Cuando uno copiaba código, por ejemplo, de Linux y lo copiaba al bloc de notas en Windows, o enviaba por correo y lo abría luego en el bloc de notas, aparecía todo el texto seguido, sin retornos de carros, sin nuevas líneas, y eso es porque Windows no soportaba los fines de línea, el estándar de fines de línea de esos sistemas, de esas plataformas, de esos sistemas operativos. Bueno, pues ahora ya lo hace, con lo cual cuando uno pasa código de uno a otro lado, cuando pasa cualquier texto, solo código de uno a otro lado, pues se respetan esos retornos de carro codificados en distinta forma, en distintas plataformas, y eso mola bastante, y es una mejora tonta, práctica y útil que bueno, que la verdad es que hay que ahí darle la enhorabuena y las felicidades a los desarrolladores de Microsoft por solucionar este tipo de cositas, porque en los detalles es donde nota la extra. Bueno, noticia relacionada con el tema de ayer de Google I/O también, y es que como Chrome OS soportará aplicaciones Linux nativas. Esto lo hará no de una forma que yo sepa idéntica a la que ofrece Windows 10 con su Windows for Linux, sino que lo hará, bueno, la verdad es que no sé cómo lo hará, pero el caso es que va a soportar entornos de desarrollo y aplicaciones nativas de Linux, que veremos hasta qué punto llega. La noticia es interesante, aunque al final los usuarios, los desarrolladores, sobre todo, que trabajan con Chrome OS, sabían que podían siempre ir a un entorno Linux gracias a un sistema que se llama Krypton. Probablemente los que tengáis una máquina, un Chromebook con Chrome OS, lo hayáis utilizado y sepáis bastante más que yo de esto. Pero el caso es que se podía hacer, se podía al final, si no te gustaba tanto Chrome OS y querías dar el salto a un más potente o distinto al menos, pues podías utilizar Ubuntu gracias a esta utilidad. Bueno, el caso es que también ha habido novedades en smartwatches, en relojes inteligentes o conectados, como vais a llamarlos, porque Qualcomm prepara un nuevo chip para wearables. Hacía más de 2 años que lanzó SC 2100, que fue el procesador, que se basaron varios de los relojes inteligentes que aparecieron durante, bueno, durante esa temporada, pero desde entonces no había aparecido. De hecho, ya lo comenté creo en Unicast, una de las críticas a esa ausencia de novedades en el terreno de los relojes inteligentes basados en Android Wear, ahora Wear OS, era que no había procesadores nuevos, mientras que Apple había avanzado mucho, pues dispositivos basados en Wear OS pues no tenían con qué competir. Bueno, pues ahora van a tenerlo y promete la cosa porque probablemente a finales de año haya novedad en forma de nuevos dispositivos que deberían también verse mejorados con una nueva versión de Wear OS que fuera un poquito más potente, porque la verdad es que la segunda edición, y soy usuario de Watch, pues no han acertado. No hay mucho más que contar. Habréis notado que mi voz está un poco distorsionada por el catarro que me ha pillado por banda, pero bueno, yo creo que el ritmo del podcast no ha sido malo. Creo que me he acordado un poco de cómo hacer esto, y lo que no prometo es hacerlo con tanta frecuencia como antes. Como os digo, las tardes las tengo un poco liadas últimamente, así que nada, intentaré recuperar un poco el ritmo de antaño, pero va a ser un poco difícil hacer 2 o 3 a la semana, intentaré hacer al menos. Un saludo a todos y hasta el próximo Incógnito.